sí, esta tarde de jueves 6 de diciembre, donde hay más de 30 grados en la capital, con Alejandro Alarcón Pérez, digo, el economista, y celebrando los 54 años que está cumpliendo Jorge González, líder de los prisioneros. Había quedado una ecuación pendiente por explicar, Alejandro.
Bueno, Rowell escribió un libro fantástico que dice que la satisfacción de la sociedad es igual, para ponerlo en una ecuación, a los resultados de una coalición política menos las expectativas. Eso quiere decir que si las expectativas no están a la altura de lo que se creía, empieza a afectar a la satisfacción. Y es exactamente lo que le está pasando.
Entonces no hay que prometer tanto, pues.
Bueno, el presidente dice que él no prometió tanto y que la gente se alimenta con expectativas. Sí. Pero la verdad
es
que cuando...
Lo que pasa es que es verdad lo que dice el presidente. Los tiempos mejores, sí. Son mejores, digamos.
Pero déjame terminar la idea, porque si no va a quedar en el aire. Y lo que ocurre ahí es que, francamente, es muy difícil satisfacer las expectativas de la gente cuando tú ofreces magia. La magia no existe. Yo dije en otro lado que habían economistas magos, habían economistas poetas, pero a mí me gustan los economistas realistas. Y lo que pasa acá es que las expectativas no han estado o no han sido satisfechas, por lo tanto hay menos satisfacción de lo que aparentemente se pensaba. Yo vi la cara de la gente cuando se fue la presidenta Bachelet, y ¿para qué vamos a seguir metiendo el dedo en la herida? Estaban todos felices. Yo creo que hasta los que se fueron estaban felices que no iban a tener el tremendo fardo encima de ellos que se estaba viniendo. Porque en 100 años que yo he estudiado la teoría y los números en Chile, en 100 años, no 10, no 20, 100 años, nunca habíamos tenido 4 años seguidos de caída de la inversión, ni siquiera en la época de la Unidad Popular. Bueno, la Unidad Popular duró 3 años. Bueno, pero más allá de eso, acá tenemos claramente un fenómeno de expectativas que se tiene que hacer cargo el gobierno, tiene que manejarlo, tiene que explicar, tiene que comunicar. Yo creo que los resultados de la economía son bastante buenos. Esa es mi opinión de economista independiente, de tener una duplicación, algunos dicen triplicación, del crecimiento de la economía. Tener un crecimiento de la inversión, no solo lo que vamos a tener este año, lo que se espera para los próximos, y que es el punto central de la preocupación del gobierno. Yo añadiría el tema de la productividad, que eso es lo que te produce crecimiento sostenido en el tiempo, y eso,
y ahí, sí que tenemos
ahí te llega, y ahí te llega, ahí le llega a la gente. ¿Por qué? Porque empiezan a crecer los salarios reales, porque la sensación de bienestar aumenta, porque el consumo empieza a aumentar. El consumo es fundamental para que haya satisfacción. Y fíjate que viene un dato que pasó colado en el informe del Banco Central. El Banco Central dice que los salarios, que la masa salarial está creciendo más de 4%. Entonces, eso es un resultado morrocotudo que va a tener un impacto muy fuerte. Entonces, yo creo que la trayectoria de crecimiento puede mejorar. Oye, un cuarto para el próximo año, medio punto más.
Tú ya que hablas de los salarios, también el Banco Central, en una cosa un poco paralela, habla sobre por qué se ha ido conteniendo el alza de los salarios en Chile, y dice que uno de los posibles factores que ha influido es el flujo migratorio. Sí. Y que eso no está bien medido. Dice, Chile está teniendo un flujo migratorio que evidentemente por una presión al mercado del trabajo que no estamos midiendo. Sí. Eso se suma además a la crítica al INE o los cuestionamientos metodológicos hace mucho tiempo de cómo se mide el trabajo. Tengo yo la idea de que como muy mirando por el retrovisor y más hacia el futuro.
Así es.
Porque, y para cerrarte esta idea, digamos, además del flujo migratorio, habría que ver qué impacto está teniendo en el mercado del trabajo la automatización, lo digital, que es algo que ya está pasando también.
Es verdad eso, pero despejemos eso de la automatización. El efecto de la automatización nunca lo podemos medir en un solo periodo o en unos meses. Vamos a tener que medirlo en el mediano plazo.
¿Y el tema de los inmigrantes?
Yo lo advertí. Yo ya escribí sobre eso, como decía un economista que fue uno de mis favoritos cuando yo era un niño.
Y no se considera.
Los inmigrantes, la migración, se calcula que en números redondos añadió 1 millón de personas a la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo en este país es cerca de 9 millones. O sea, en términos gruesos, es un noveno de la fuerza de trabajo. Ese es más del 10%. Y es un impacto significativo, y yo estoy de acuerdo con el Banco Central que eso está teniendo impacto en los salarios reales, sobre todo de la gente que tiene menos capital humano.
¿Pero eso por qué? ¿Porque el inmigrante cobra menos?
Porque
¿por
es mayor oferta. ¿Por qué se es mayor oferta.
Solo por tener más
porque es un mercado laboral. Entonces,
porque te lo pregunto por el Zoom, sí, que uno podría hacer el doble clic, digamos, porque algunos dicen, no, lo que pasa es que los inmigrantes que llegan, al ser inmigrantes más vulnerables, que vienen escapando de países que tienen crisis importantes, como Venezuela, como Haití, etcétera, que los haitianos fueron los que llegaron más fuertemente, ahora ya no tanto, los empleadores los prefieren porque les pagan menos.
Bueno,
esa es una realidad, eso está medido,
yo creo,
es un mito.
Yo no sé si está medido, y esa es una de las tareas que están pidiendo que haga el INE, que específicamente resuelva ese tipo de... Pero son competitivos, no cabe duda que son competitivos, porque si no, no los contratarían. Y eso es un problema. Fíjate que ese es otro tema que yo le he contado también.
Son competitivos, porque cuando tú dices son competitivos, quiere decir que, de alguna manera, en el libre mercado de la competencia, en el ir y venir de la competencia libre, ellos ganan, o son personas que están haciendo cosas que simplemente los chilenos no quieren hacer. Porque ahí ya no sería tan competitivo.
Tiene que ver con eso, porque se ha descubierto, por ejemplo, en la parte servicio, hay ciudadanos de otros países que son mucho más amables, que son mejores.
Maravilloso que te atienda una colombiana en un restaurante o una venezolana.
Entonces, esa es una nota de atención para los chilenos. Porque a lo mejor al mismo precio, eso es lo que se llama la diferencial igualizante de salario. Que a lo mejor el salario es el mismo, pero tú prefieres a alguien que hace mejor la pega. Yo he venido sosteniendo, y me van a odiar con esto, en Chile no hay amor por el trabajo bien hecho. Eso no sé por qué ha pasado, pero no hay amor en ninguna parte.
Nunca lo hubo.
No, yo me acuerdo que en la época que me contó mi abuelita que pasaban estas cosas, años atrás, sí, había gente que tenía
amor por el trabajo. Del siglo XX.
Del siglo
XX. Igual se me ocurren algunas hipótesis así rápidas de por qué puede pasar eso un poco, ¿eh? Porque si tú ves, no sé cuánta gente está satisfecha con su trabajo, con su jefatura, con sus condiciones,
pero
con los trabajadores
el trabajo es un mal. Mira, es un bien. Una vez le dije, el trabajo es un mal.
¿Por qué
es un mal? Porque yo no he visto a nadie. Una vez un alumno me dijo, profesor, usted está equivocado, el trabajo no es un mal porque está bendecido por el Señor. Y yo le dije, puede ser así.
En nobleza quien lo otorgue dignifica quien lo ejerce.
¿Tú pagarías por trabajar? Y ahí hasta ahí me llegó el argumento, porque el alumno se dio cuenta que por muy bendecido que estuviera el trabajo, no pagaría.
Dignifica.
No pagaría por trabajar.
Me acuerdo de una frase que...
Uno pagaría por un mes al Caribe.
No por el trabajo. Hay un trade-off. El mal, el trabajo,
ya, pero
el bien,
espérate,
es la plata.
Pero convengamos que hay formas en que el trabajo es más llevadero o menos llevadero.
Cuando tú
me dices que no hay amor por el trabajo, tengo yo, así como sin ni una constatación empírica, la idea de que puede ser porque mucha gente está muy disconforme en su trabajo, por
si
el estilo
llega,
de jefatura,
pero, oye,
porque
el que
no
llega
se
sienten
partícipes de las ganancias de esa empresa.
Porque es absurdo, porque estamos hablando que otra persona llega a ejercerlo con cariño.
Oye, si al final la síntesis de todo lo que dijo la Carla es que las personas van a estar mejor cuando estén bien pagadas.
Perdón, solo me puedo aportar un dato y esto daría para otro programa. Pero está constatado, y si hay gente experta en recursos humanos que me está escuchando, está absolutamente comprobado que la gente, más que renunciar a su trabajo, renuncia a los malos jefes. ¿Y sabes tú cuántos son los malos jefes en Chile?
Puede ser.
Con estructuras arcaicas prefieren que la gente esté calentando que ponerle
metas. En ese mismo argumento te digo, Carla,
el 85-87% según la
Carla
época.
Yo te doy el otro argumento.
Si no tienes buenos
líderes, trago a mi jefe porque me pagan bien. Entonces siempre va a haber un diferencial que explique que yo me tenga que
bancar.
Sí, pero
eso no te da amor por el trabajo, te da amor por la plata.
Bueno, si el amor es por la plata.
El amor por el trabajo lo tienes cuando hay un pastor que tú sigues.
La gente que va feliz a hacer su pega.
Hablando de un nivel ético.
Tú estás feliz haciendo tu pega, leyendo las noticias. Obvio, lógico, nadie lo hace.
Pero hay otra cuestión más que me gustaría.
Y hay gente que no dejaría su trabajo aunque viniese una empresa y le pagara tres veces más. Pero esto también tiene que ver, mira, si el 50% de los trabajos van a desaparecer, ¿no es cierto? ¿De aquí a cuánto? Como los conocemos. En medio siglo, o sea, la gente estaría toda endiablada, en mierda y asustada. Y no, fíjate, te voy a poner un solo ejemplo. Antes venía llegando y me llamó estas personas que te ofrecen cosas por teléfono, como créditos, como un terreno en un cementerio, como mil... Y uno nunca, yo digo, ¿venderán algo por teléfono? Porque es muy absurdo que uno por teléfono diga, sí, quiero ese plan, quiero con ese... Bueno, pero generalmente eran chilenas y ahora están llamando muchas extranjeras.
Sí.
Entonces, por primera vez, fíjate que me quedé pegado escuchando, porque la señorita tenía una forma de haber sido colombiana.
Sí.
Ay, pero don Claudio, no me corta el tiro, déjeme explicarle.
Sí, sí, tienen un tono que
por macho, favor, tío. Exacto. Si es una cuestión
de pero déjame decirte algo que no se me puede ir esto. Acá estamos hablando de la migración, y la pregunta es, ¿por qué la gente quiere vivir en un país que todavía es capitalista, todavía tiene economía de mercado, que hemos hablado latamente contigo,
¿verdad? Ay, pero me va a comparar Chile con Venezuela.
No,
oh.
Es que no, es que en todas partes la gente que arranca a su país es porque están insatisfechas con el modelo económico.
¿Y por qué? ¿La respuesta?
La respuesta es que les gusta el sistema económico de Chile. Entonces, esa es una nota de atención para los políticos. Y precisamente para algunos grupos políticos que quieren cambiar radicalmente el modelo.
Alejandro, pero me niego a creer que las cosas son solo como dicotómicas, blanco o negro, porque si tú me pones claro el hack entre Chile y Venezuela, por supuesto, pues obvio que sí. Nos quedamos con el modelo chileno que le permite a las personas, a mí al menos me quedo con el modelo chileno, que ha sido el mismo, ¿eh? Administrado por izquierda y derecha, por más que la izquierda lo cuestione permanentemente, pero han administrado de la misma manera. Pero yo te podría poner un intermedio, te digo que a mí me gustaría ser Dinamarca, sí, Finlandia, claro. O no sé, o Australia o Canadá, Suecia, entonces pero, o Suecia, y cualquier país más desarrollado que también tiene estados diligentes, que tienen mayores niveles de protección, que los seres que viven en esos países no están todo el tiempo en función, de pagar las deudas a fin de mes, o sea, sí. También reconozcamos que el modelo neoliberal aplicado en Chile es bien cruel. Sí, y te pongo los ejemplos. El TAC vuelve a subir este fin de año, ya vamos en el doble de cuando partió. Estamos partiendo con el precio de sobreconsumo de agua, en la época que es obvio que vamos a consumir más agua porque es obvio que necesitamos regar.
Pero esos contratos no lo hizo este gobierno.
No, estoy hablando del modelo entero. Ayer se cortó la luz.
Eran malos contratos. No el modelo.
Ayer se cortó la luz por un viento pichiruchi que vino en pleno verano y se quedaron no sé cuántas comunas y ciudades de Chile sin luz. Pero resulta que tú, ¿a quién le vas a ir a reclamar si uno tiene un proveedor de luz, un servicio básico, y tú no tienes cómo castigarlo? Porque hay monopolios.
Ese es un tema que tiene que cambiar en este país. Ya, yo lo he venido diciendo. Que
yo siento que la mirada es, sí, ok, puede ser el piso. Y creo que mientras exista Venezuela, la gran garantía para el modelo neoliberal que está en Chile es esa. O sea, y creo que en campaña se notó con lo de Chilezuela. Y la gente lo entendió y por eso ganó.
A mí me encanta el modelo neoliberal. Así que,
pero reconóceme que hay que hacer algunos ajustes.
Hay que hacer
para que la gente le tenga cariño en su trabajo. Pero también se tiene que sentir no solo útil desde el punto de vista utilitarista, sino que también beneficiado. Pero, por ese
mira Carla, yo estoy seguro que la gente no quiere cambiar el modelo en su gran mayoría. Y que lo que busca la oposición, sobre todo el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son los más radicalizados, es cambiar el modelo por otro que ha mostrado un fracaso tremendo donde se ha impuesto. Esa cuestión,
sí, no, la tienen esa dicotomía
y al final los países terminan con más pobres. Por eso te digo, la gente, vean ustedes la gente que se está arrancando su país en el mundo. Es por la guerra, es por la necesidad económica, es por serie de cuestiones que...
Sí, pero también, como dice Carla, este neoliberalismo ultranza...
No es neoliberalismo, es liberalismo. Y yo también escribí sobre
eso. ¿Te acuerdas
eso?
La teoría de era Vigil, el que habló del chorreo?
Sí, pero el liberalismo...
Oye, el chorreo no chorrea hasta abajo.
Sí, pero el liberalismo es una cuestión mucho más amplia y existe en el mundo hace casi 200 años. No es que se haya inventado ahora.
Oye, hablando de Adam Smith.
Dale.
Ya, perdonen que los interrumpa, podría darnos para todo un programa esto, pero tenemos que ir a la pausa porque además a la vuelta tenemos que entregar el nombre del ganador del sorteo de Clínica Everest de un plano de relajación. Si tienes bruxismo, escríbenos ahora ya porque lo vamos a sortear durante la pausa y les cuento quién gana.